Quiero decir también, hermanos, que todo lo que se sale del plan de Dios, todo lo que no está dentro de lo que Jesús mandó que hagamos, corre por cuenta nuestra. Jesús dijo lo que había que hacer. Todo lo que quites y todo lo que agregues es un problema nuestro, o tuyo o mío. Si agregamos a ese plan templos, música, coros, obras de teatro, reuniones de jóvenes, trabajo con niños, retiros, campamentos, festivales, etcétera, etcétera, lo estamos agregando al plan de Dios. Ahora, no estoy diciendo que esté mal, pero quiero decir algo muy importante. Cualquiera de estas cosas sirven para Dios, son útiles en función de que ayuden al qué de Dios y al cómo de Dios, que ayude al plan. Por eso Pablo escribe, para los que están tomando nota, en 1 Corintios 3, del 12 al 15, y dice claramente, y habla individualmente, no a la iglesia, sino a cada uno de nosotros, la obra de cada uno va a ser probada por fuego. Y si lo que hicimos es oro, plata o piedras preciosas, va a ser purificado y va a ser mejorado. Pero si lo que hicimos, lo que edificamos, es heno, madera y hojarasca, va a quedar totalmente quemado. Y la obra de cada uno, cual sea, dice Pablo, el fuego la probará. ¿Cuántas cosas hacemos fuera de este plan que no son necesariamente o justamente la voluntad de Dios? Tenemos que saber que ante cualquier cosa que vayamos a hacer, el plan de Dios tiene que estar delante nuestro y en nuestra mente y en nuestro corazón bien grabado. Por así decirlo, Dios sobre el planeta Tierra tuvo tres moradas. En algunos lugares se habla de la casa de Dios. Dios habitó en el planeta Tierra en tres casas diferentes. La primer casa se llamó el tabernáculo en el desierto. La tuvo que levantar Moisés cuando el pueblo de Israel caminó durante 40 años, cuando salió de Egipto dando vueltas por el desierto. Y Dios decidió edificar, ellos iban en carpa, una carpa para habitar Él en medio de todo su pueblo. Y eso se llama el tabernáculo en el desierto. La segunda casa de Dios es el templo de Jerusalén, que David no pudo edificar, pero que preparó todos los materiales para que Salomón la pueda edificar. Y ahí es la segunda morada de Dios. Pero quiero decirles que esas dos casas fueron absolutamente temporales. La verdadera casa de Dios, porque Hebreos capítulo 10 dice que la ley que está dentro de estas dos casas, tabernáculo y templo, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Es decir, todo lo que aparece en el Antiguo Testamento es la sombra de la realidad que está en el Nuevo Testamento. Es como si acá está el Nuevo Testamento, acá está la luz de Dios, y esta realidad se refleja como una sombra, y esa sombra es el Antiguo Testamento. Y esto es lo verdadero, lo que Dios estableció. La casa final de Dios. Me gustaría escuchar, después que lo diga, un amén bien fuerte. Escuchen bien, la casa final de Dios es la iglesia. Sos vos y soy yo.
Amén.
Qué locura que Dios haya edificado un, haya utilizado un material tan barato, barro, para hacer su casa final, y ahí se queda para siempre. Es la iglesia de los que ya nos precedieron y están en el cielo, y es la iglesia con los que estamos aquí sobre la tierra. Y cuando digo iglesia, no hablo ni de templos, ni de denominaciones, ni de grupos cristianos. Hablo de todos aquellos que de limpio corazón están siguiendo a Jesús y están haciendo su voluntad. Esa es la casa final de Dios. Ahora, para las dos primeras casas, el tabernáculo en el desierto y para el templo de Jerusalén, Dios dio instrucciones precisas de cómo tienen que edificarlo. Son capítulos enteros. El tabernáculo, la palabra tabernáculo, que suena tan altisonante, significa carpa de campaña, literalmente. Es una carpa de tela que se deshace, que no dura mucho. Es esa carpa que llevas a un camping. Eso es el tabernáculo, por supuesto, mucho más grande y adornado. Y hay capítulos enteros, y 7 veces Dios le dice a Moisés: y lo harás conforme al modelo que te mostré en el monte. Y empieza y dice: y tenés que hacer argollas para las cortinas de este material de bronce brunido con martillo, y después las cortinas tienen tanto por tanto, y a lo largo es así, pero hay 3 que son más largas y se tienen que poner para atrás, y los postes que levantes tienen que ser de tal madera. Interminable. Ayer lo leíamos con mi esposa y nos cansamos de tantos detalles. ¿Para qué es ese detalle? Porque después que terminaron y levantaron el tabernáculo en el desierto, dice la Escritura, la gloria de Dios descendió y llenó esa casa, y había una nube sobre el tabernáculo, y todo Israel sabía que ahí habitaba Dios. Y cuando fue el templo de Salomón, la misma historia, mucho peor, porque era un templo ya de material, todo revestido por dentro de oro finísimo, el lugar santo, el lugar santísimo. Y es interminable los detalles de las columnas, de los dinteles, de las puertas, de todo lo que tiene que haber ahí, del piso, de cada cosa. Todo tenía que ser revestido primero de madera de cedro del Líbano, y después todo eso, todo enchapado en oro finísimo también. Y después que termina de decir cómo tiene que ser el templo, empieza a decir los mobiliarios que tienen que ir adentro del templo. Y tiene que haber un candelabro, y tiene que haber una mesa, y tienen que estar los panes de la proposición. Y en el lugar santísimo tiene que estar el arca, y el arca tiene que tener 2 argollas de oro y un palo que atraviese, y 2 querubines, y la mesa, y el incensario. Me cansé de decirlo. Y así es el detalle de Dios para habitar en una carpa provisoria y en un templo que Dios mismo, el mismo día de la inauguración, le dice: si ustedes no siguen mis mandamientos, no guardan la ley que yo les he dado, si ustedes no aman esa ley y ustedes no se la enseñan a sus hijos, este templo va a ser invadido, va a ser destruido, no va a servir para nada. Y Dios lo cumplió. Israel se apartó de Dios. Israel blasfemó con la idolatría. Y Dios envió vez tras vez, quien destruyó el templo, se llevó todo el mobiliario, no pasó nada. Pero mientras tanto, cuando Salomón lo edificó y oró y lo consagró, y estaban los sacerdotes dentro del templo haciendo su función, dice la Escritura, la nube de gloria inundó ese lugar. De tal manera que tuvieron que salir todos corriendo, porque era imposible estar ahí. Sentían que se iban a morir de cómo, dice así, la gloria de Dios hinchó toda la casa, todo se llenó de la presencia de Dios. Pero esas casas son temporales, fue por un tiempo. La verdadera casa, la casa eterna, la habitación de Dios final, es la iglesia. Les hago una pregunta a los que me están viendo ahí. Entonces Dios dice, esa casa, edifíquenla como a ustedes se les dé la gana. Hagan la casa final cada uno como quiera. Inventen lo que se les ocurra. ¿Ustedes creen que Dios va a hacer eso? No lo va a hacer. Por eso Jesús vino, para decirnos, el plano de Dios es este. No se puede edificar la casa de Dios como se te ocurra. La tenés que edificar como dice Dios. ¿Y saben lo que dice Dios? ¿Alguien puede leer 1 Pedro 2:5 bien fuerte? 1 Pedro 2:5. Se ponga de pie y lo grite, por favor. Se puede enfocar a quien sea. ¿Quién lo va a leer? Bien fuerte.
Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como templo santo, para rendir sacrificios a Jesús. Esa es la iglesia. Vos y yo no somos miembros de una comunidad, somos piedras vivas, unas y otras, puestas en el lugar como Dios quiso. Somos casa de Dios, la casa final es la iglesia, es la casa espiritual. La otra era material, se podía tocar, pero esta casa es conforme a la misma naturaleza de Dios, que es espíritu. Es una casa espiritual edificada con piedras vivas. Ahora, escuchen esta ilustración. Imaginemos esto. Hay un terreno muy grande, una hectárea. Hay un dueño y quiere edificar una casa. Y contrata 600 operarios. Todos de la construcción, todos son especialistas, todos son maestros. Hay cementistas, hay obreros, no sé cómo se llaman, los que ponen ladrillo y todo lo demás. Están todos los albañiles, especialistas, están todos los gremios, plomeros, electricistas, gasistas, los que hacen las cloacas, el agua, la instalación, todo. Y los 600 llegan a ese terreno para edificar la casa que este hombre quiere que edifican. Había que llegar a las 6 de la mañana, todos llegaron a las 5:30, todos trajeron sus herramientas, todos se pusieron a trabajar con mucho ahínco, empezaron a transpirar, no almorzaron para no perder tiempo y siguieron trabajando hasta las 6 de la tarde y trabajaron 12 horas de buena voluntad, de buena gana, con todo su entusiasmo. Pero sin un plano. Y cada uno se imaginó la casa que le parecía. Y uno hizo un cimiento allá, el otro hizo una columna acá, el otro puso una pared más ahí, el otro puso una ventana, el otro hizo... Y el dueño llega a las 6 de la tarde y mira la hectárea y los 600 transpirando. Y dice, ¿qué es esto? Esto es un campo minado. ¿Qué hicieron? Pero si estamos trabajando de buena voluntad, estamos trabajando con ganas, estamos trabajando con ahínco, con fervor, con esfuerzo, sin plano. Hermanos, así está la iglesia hoy. Cada uno hace lo que quiere, y estoy hablando no de gente malintencionada, pecadora, materialista, que usa la iglesia para enriquecerse. Estoy hablando de hombres y mujeres que aman a Dios, a hombres y mujeres que sirven a Dios con todo su corazón. Pero hay un problema, no está el plano. Y una casa se hace con planos. El plano de un edificio, de una casa, todos los gremios lo tienen. Y está gastado por todos lados. Porque se consulta cada vez. No se pone un ladrillo. No se pone una perilla de la electricidad. No se hace nada sin el plano. Y todos consultan y miran y se ponen de acuerdo. Pero la casa de Dios no. Háganla como se le ocurra. ¿Querés hacer una mega congregación? ¿Querés hacer una campaña? ¿Querés hacer un coro que recorra el país? ¿Querés hacer obra de teatro? ¿Querés? No sé, lo que quieras. Hacé como quieras. Todo el esfuerzo puse yo acá en mi apunte. Es en vano. ¿Podrá ser que Dios, que fue tan puntilloso para describir y dar los planos para las dos primeras casas terrenales y la final, la verdadera, digan, hagan como ustedes quieran? ¿Podrá ser? Dios dejó un plan para la iglesia, y la iglesia somos todos, sos vos y soy yo. Y es nuestra responsabilidad conocer el plano y trabajar para que la casa de Dios sea como Dios quiera. Y todos tenemos que conocer ese plan, vivirlo y llevarlo a cabo. Todos tenemos que conocer ese plan, vivirlo, que significa llevarlo a cabo, y enseñar a otros cómo es el plan de Dios para la iglesia.